Los titulares del día en Camino al Sol.
Pero primero nuestra frase del día, nuestra primera frase es de Goethe y dice: el día es excesivamente largo para quien no lo sabe apreciar ni emplear.
7:17 minutos, de inmediato los titulares que recoge la prensa en este día. Se agotó el tiempo y el Ministerio Público no acudió a depositar cargos formales contra la red Antipulpo. Este lunes, a las 12 de la medianoche, venció el plazo de 4 meses dado por el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional al Ministerio Público para que presente cargos formales contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros 10 imputados en la Operación Pulpo. Desde tempranas horas de este lunes, medios de comunicación permanecían apostados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se esperaba la llegada del Ministerio Público, representado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, para el depósito de la acusación formal contra la red que supuestamente desfalcó al Estado con más de 5.000 millones de pesos desde el 2012 al 2020. Sin embargo, a las 12:15 de la medianoche, se marcharon del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva las 2 últimas empleadas que quedaban en espera de la documentación. El Ministerio Público tenía derecho a solicitar una prórroga al tribunal. Además de Alexis Medina, el principal acusado por el entramado de corrupción, y su hermana Magali Medina, figuran como acusados Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la empresa reformada, el Fonper, Huacal Bernabel Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector general y exdirector de la Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo Hidalgo, exministro de Salud Pública, el excontralor general Rafael Antonio Germosén, Domingo Antonio Santiago. El propio Ministerio Público ha dicho que este caso está blindado y que no se descarta que sean incluidos más imputados.
Bueno, en otra información, la CDEE vio la licitación para pólizas de Punta Catalina y una empresa la demanda. Una inobservancia a los procedimientos de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y su reglamento de aplicación por parte del personal administrativo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, fue motivo para que se cancelara una licitación que buscaba adquirir pólizas de seguros para la central termoeléctrica de Punta Catalina por 1.143 millones de pesos. Así está contenida la resolución 292-2021 de la CDEE, en la que se especifica que, sin autorización previa del Comité de Compras de la institución, personal administrativo no autorizado envió a los oferentes participantes el informe pericial de evaluación de los sobres que contienen la oferta económica del proceso de licitación pública CDEE-CCC-LPN-2021-0014. El envío de este documento, que forma parte de la evaluación de carácter confidencial, como lo es el informe pericial de la evaluación de las ofertas, según la normativa legal y los pliegos de condiciones específicas, constituye una violación al procedimiento establecido por dicho pliego y la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación. La licitación fue convocada en agosto pasado y cancelada el día 27 de octubre, 2 días antes de la fecha pautada en el cronograma para la adjudicación. Con el proceso, la CDEE pretendía comprar las pólizas de seguros que ampararán las propiedades, la interrupción de negocios y la responsabilidad civil de la central termoeléctrica Punta Catalina para el periodo del 4 de noviembre de 2021 a igual fecha de 2022.
Bueno, piden a Contrataciones Públicas anular el acto administrativo del almuerzo escolar. Y esto es un cambio de tema. Luego de las denuncias de supuestas irregularidades en la licitación del almuerzo escolar, los suplidores afectados emplazaron a la Dirección General de Contrataciones Públicas a anular el acto de adjudicación de la licitación 0009 del INAVIE porque 1,000 MIPYMES, a su juicio, fueron excluidas y perjudicadas de manera irregular. Acompañados de la consultora MIPYMES Elizabeth Berigüete, indicaron que las autoridades investigaron y confirmaron esas irregularidades y esas violaciones cometidas y respondieron con la destitución del pasado director y la cancelación de funcionarios y de empleados, pero no se vislumbra la posibilidad de hacer las correcciones y los ajustes correspondientes en tiempo hábil para corregir el daño al programa de jornada extendida. Alteración en la apertura de las ofertas técnicas para incluir las 326 empresas que no licitaron y con ellas adjudicar más de 1,000 cocinas en mano de terceros. Fueron algunas de las irregularidades detectadas y comprobadas, situación que excluyó a 1,003 MIPYMES participantes, entre ellos oferentes a nivel del envío virtual de sus ofertas, descalificados con peritajes alterados y otros habilitados sin adjudicaciones. Sin contar los oferentes adjudicados con centros arrebatados, los adjudicados con raciones insuficientes y los adjudicados a distancias no permitidas en los pliegos ni recomendadas por razones sanitarias también. El acta de adjudicación y las firmas de los contratos amañados, además de ilegales, son inmorales y carentes de ética por ser el resultado de operaciones corruptas y tienen que ser anuladas. Y esa fue la conclusión.
Bueno. Otra información, Luz del Alba Jiménez Ramírez, destituida ayer del Ministerio de la Juventud. ¿Qué es lo que tiene ese ministerio, eh? Ella ocupó previo a su designación una posición dentro de esa institución y fue calificada en su momento como una destacada líder política a nivel municipal en el PRM. Yo espero que ella haya sido nombrada ahí, no por ser una destacada líder política, sino por ser una técnica con los conocimientos para eso, las competencias, que eso es lo que necesitamos, Lo dije. La miembro del PRM nació en Santo Domingo, es hija del actual regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, José Ramón Jiménez. Previo a asumir el cargo de ministra, Luz del Alba se desempeñó como viceministra de Planificación durante la breve gestión de su antecesora, Kisberly Taveras, esa fue la que destituyeron anteriormente. Según la hoja de vida de Luz del Alba, ella tiene estudios técnicos de finanzas y mercadeo. Y en el aspecto académico, esto es en el aspecto académico, mientras que a nivel laboral se destaca por haber sido coordinadora de la juventud del municipio Santo Domingo Este. Pero eso es un cargo, es un asunto político, no tiene nada que ver con asuntos profesionales de trabajo, de experiencia laboral. Una líder, sí, se fajó. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Acusación en su contra. Está en orquestar supuestos actos de corrupción para beneficiar en concursos a varias empresas, así como incurrir supuestamente en nepotismo. ¿Quién hizo la denuncia? Su ex consultor jurídico, José Manuel Vidal, con documentos a Contrataciones Públicas y Ética Gubernamental. Que siga saliendo todo eso. Rápido. Que se muestre rápido, porque...
Ay, ¡caramba! Dios mío, hablemos del dengue. El dengue ataca con fuerza a Santo Domingo, Azua y Baní. El Gran Santo Domingo, como dije, Azua y Baní, fueron las demarcaciones que mayor cantidad de casos de dengue notificaron en las últimas semanas de registro epidemiológico, enfermedad que ha provocado la muerte de 17 pacientes este año, siendo los más afectados los menores de 19 años. Hasta el cierre del mes de octubre pasado, el país registraba 2,457 casos de dengue, mientras los hospitales, sobre todo los pediátricos, continúan reportando la presencia de casos. Uno de esos hospitales es el infantil Robert Reed Cabral, que durante esta semana ha mantenido un promedio de entre 12 y 19 pacientes ingresados, por lo que su director, el infectólogo Clemente Terrero, recomienda acudir temprano al médico ante sospecha de esta enfermedad, que por lo general inicia con fiebre alta. Dijo que en las últimas semanas las salas de dengue del hospital se han mantenido llenas, pero que lo más importante es que se acuda de inmediato al médico para evitar complicaciones en el país. El dengue tiene la característica de que el paciente puede descompensarse rápidamente si no es atendido a tiempo y puede entrar en shock.
Bueno, y comerciantes preocupados por incremento en los fletes. Comerciantes han mostrado su preocupación por las alzas en los fletes marítimos que trae consigo un aumento en los precios y desabastecimiento de mercancías. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, explicó que las estimaciones que se pagan en impuestos en un flete marítimo traído desde China se han triplicado. El problema que está ocurriendo aquí con los precios de los artículos importados desde China, y ahora también se sumó Europa, es un tema de la especulación que tienen las navieras con respecto al flete marítimo que nosotros pagamos, y esto influye directamente en los precios de las materias primas. Indicó que en el continente americano los fletes han aumentado solamente un 5%, pero el flete desde China, que estaba en $4,000, pasó a $18,000. Y hasta 20,000 en algunos casos. Entonces, se lo explico de esta forma como lo explican acá. Si el costo de la mercancía de un contenedor cuesta $20,000, el transporte cuesta $18,000 y se le pone otro gasto, que es el seguro, que siempre hay que ponerlo, $2,000, entonces estaríamos hablando que el costo de esa mercancía es de $40,000. Y sobre esa base es que se pagan los impuestos. Cuando usted le pone un 20% de arancel, más el 18% de ITEVIS, más los otros gastos que se originan en aduanas, llega a un 40% aproximadamente. Es en base a ese 40% sobre $40,000, que son unos $16,000, que se liquida ese contenedor. ¿Tomamos los numeritos? ¿Entendemos por qué todo está más caro? Bueno, mientras que el presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Nuevo de Villas Agrícolas, el señor Miguel Minaya, dijo que el aumento de precio en el transporte marítimo se refleja en los productos que son importados al país. Obvio. Afirmó que los productos agrícolas mantienen su precio estable los últimos 6 o 7 meses y garantizó que el pueblo dominicano tiene la comida asegurada. Dice hay suficientes cerdos, pollos y vegetales. Indicó que el gobierno ha hecho todos los aprestos posibles para que el pollo no cambie de precio. Nosotros consumimos al mes 15 millones de unidades de pollos en meses normales. Mensual, 15 millones de pollos en meses normales. Aquí se come pollo.
Aquí se come pollo.
Señores.
Y en diciembre se dispara el consumo a 18 millones de pollo mensuales por el motivo de las fiestas. La carne de cerdo también está asegurada y esto lo puntualizó el comerciante Minaya. ¿Pero ustedes oyeron esos números del pollo y oyeron esos números de fletes?
Bueno, sí. Es así y esa es la realidad. Contra eso es que tenemos que competir, ¿no? Bueno, finalmente Estados Unidos apoya a la República Dominicana con un programa piloto que determinará las mejores prácticas para la futura cooperación interinstitucional. El país fue mencionado en la estrategia de Estados Unidos sobre lucha contra la corrupción, en la que se establece como un interés fundamental para la seguridad nacional estadounidense. El documento fechado en diciembre del 2021 y suscrito por la Casa Blanca define la corrupción como una amenaza fundamental para el Estado de Derecho que corroe la confianza pública y alimenta el cinismo popular hacia una gobernanza eficaz. En cuanto a la República Dominicana, la estrategia norteamericana menciona que con el objetivo de mejorar la coordinación y el análisis de riesgos en asistencia exterior, implementará programas piloto como una prueba de concepto para determinar las mejores prácticas para la futura colaboración interinstitucional. Me gusta ese nuevo nombre, una prueba de concepto. Estos programas piloto también se van a realizar para examinar el uso de la ayuda extranjera para combatir la corrupción y perseguir la innovación, la experimentación, la adaptación y la reflexión sobre los enfoques existentes. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Son las 7:30 minutos.
O sea que explorando música encontré una producción que hizo Natalie Hassim, que la hemos tenido acá en Camino al Sol. Uh-huh. Bellísima Cintia Rey, se llama Amorosa. Y es un homenaje al bolero. Y de ahí hay una canción que yo hacía años que no escuchaba. Al nacer cada enero. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí. Interpretada por Dani Rivera. Sí. Por él la conocí. Uh-huh. Pero es una composición de nuestro compositor, ay Dios mío, ahora se me olvidó el nombre, que tiene los ojitos claros, que fue director de al aeropuerto hace muchísimo, que compone también, ha compuesto muchas canciones para Dani Rivera. Ahorita yo me acuerdo, si algún Camino al Sol oyente se acuerda, esta canción, Al nacer cada enero en la voz de Natalie Hassim. Así seguimos.